Más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total. En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Cuatro individuos a rostro cubierto y premunidos con armas de fuego perpetraron un violento robo al interior del Mall Plaza Arauco Maipú la tarde de este sábado. Un homicidio con arma de fuego se registró en plena vía pública en la comuna de Peñalolén. Se investiga un presunto ajuste de cuentas. La segunda jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, la Fiscalía reveló la ruta del dinero que conectaría a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos con la exministra Ángela Vivanco a través de fallos que favorecieron al consorcio Velas Movitec y derivaron en millonarios pagos de Codelco. El presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la investidura del mandato boliviano Rodrigo Paz, marcando el retorno a Chile a un cambio de mando en Bolivia tras 19 años. Hannes Kaiser calificó de fresca a Janet Jara luego de que la candidata oficialista acusara a la oposición de poner en riesgo la pensión garantizada universal. Y a una semana de las elecciones, los presidenciables confirmaron sus cierres de campaña. Janet Jara realizará un acto en Maipú, Marco Enrique Suminami lo hará en El Bosque y Franco Parisi recorrerá distintas regiones. Durante las pericias en las fosas de San Vicente de Tahuatahua, el fiscal regional Aquiles Cubillos señaló que las víctimas habrían sido consumidores y vendedores de droga. La Federación Nacional de Trabajadores Municipales cuestionó a Contraloría por los sumarios instruidos tras los informes sobre el presunto mal uso de licencias médicas en el sector público. En noticias del exterior, Estados Unidos restablecerá las relaciones a nivel embajadores con Bolivia luego de 17 años tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Irán reiteró que actualmente no existe ninguna posibilidad de retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos y afirmó que no ve ninguna actitud positiva o constructiva por parte de Washington. Y en el deporte, Colo-Colo venció como visitante a Unión Española en duelo correspondiente a la 27ª fecha del torneo de fútbol profesional chileno. Tras el partido, Miguel Ramírez anunció su renuncia a la banca del cuadro hispano. Y en otros deportes, el tenista chileno Tomás Barrios Vera jugará hoy desde las 3:30 de la tarde ante el brasileño João Lucas Reis da Silva a la final de la Challenger de Lima.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Mañana, con 4 minutos, comenzamos la revisión de las noticias más importantes de Chile y el mundo acá en Radiograma, edición matinal de esta jornada día domingo 9 de noviembre. En la segunda jornada de la formalización del caso Muñeca Bielorrusa, la Fiscalía profundizó en la ruta financiera que, de acuerdo con su tesis, demuestra la conexión entre los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos y la ex ministra Ángela Vivanco mediante Gonzalo Migueles. Según el Ministerio Público, 7 fallos dictados por Vivanco favorecieron directamente al consorcio, lo que derivó en millonarios traspasos desde Codelco hasta la empresa. Marcela Rojas tiene los detalles.
Una jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa estuvo marcada por la exposición de la ruta del dinero y los fallos que, según la Fiscalía, confirman la intervención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en favor del consorcio bielorruso Velas Movitec. El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, detalló 7 resoluciones dictadas entre julio de 2023 y marzo de 2024, todas favorables a la empresa, las que habrían generado pagos por más de 17 mil millones de pesos por parte de Codelco. A cambio, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio bielorruso, habrían entregado a Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, millonarias retribuciones económicas en efectivo y mediante operaciones de lavado de activos. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó informes bancarios, posicionamientos telefónicos y documentos notariales que demostrarían cómo los imputados simularon contratos de prestación de servicios para justificar el origen del dinero. Se exhibieron también incautaciones en los domicilios y oficinas de los involucrados, donde se halló efectivo en pesos, dólares y euros, junto con sobres sellados y contratos ficticios. Según el fiscal, esos hallazgos evidencian un patrón de transacciones en efectivo diseñadas para evitar la trazabilidad bancaria. Consultado sobre el vínculo de los imputados con la ex ministra Vivanco, el abogado defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, desmintió a la fiscalía.
Mario Vargas está en su oficina en un horario relativo en otras antenas que dan su oficina. Posicionar a la señora Vivanco en una determinada oficina, eso no está demostrado.
Pero el fiscal lo dijo, o sea, el fiscal...
Bueno, sí, el fiscal lo dice, pero el fiscal puede decir que todo lo que sube no baja.
En tanto, el abogado defensor de Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco, Patricio Vergara, señaló que la amistad con los abogados imputados no es suficiente prueba de los delitos acusados.
Sin lo sostenerlo, ellos eran personas que percibían sus remuneraciones con esos recursos, hicieron los viajes. No lo vamos a decir, pero necesariamente que mi representante haya sido amigo de ellos no vincula a su señora con ellos.
El Ministerio Público sostuvo que los pagos fraccionados y canalizados a través de Migueles alcanzaron los 45 millones de pesos vinculados al fallo de marzo de 2024. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, calificó los hechos como de la máxima gravedad.
Un caso como este reviste la máxima gravedad y es por eso que nosotros como fiscalía hemos decidido no solamente investigar con acuciosidad y rigurosidad, sino que también, llegado el momento en que teníamos los antecedentes, formalizar investigación.
La tercera jornada se va a desarrollar este lunes a partir de las 9 de la mañana, cuando terminen los alegatos de los querellantes y se dé paso a las argumentaciones de las defensas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La orgánica Weichan Aucamapu, la UAM, se adjudicó el ataque incendiario que afectó a una empresa de áridos en la comuna de Carahue. Las pérdidas son millonarias en maquinaria que no estaba asegurada. Detalles los tiene Bárbara Justi, de Radio Bio Bio en Temuco.
Durante la madrugada de este sábado, un grupo de desconocidos ingresó hasta el recinto de la empresa Transporte y Áridos Fernández, ubicada en el sector Trobolgue, kilómetro 11 de la ruta Carahue-Nehuentú de la Araucanía, donde quemaron un cargador frontal y una pala mecánica. La maquinaria pesada aún estaba encendida cuando llegó al lugar Hernán Fernández Peña, propietario de la empresa, quien relató que por primera vez se enfrentan a un hecho de este tipo y estimó las pérdidas económicas entre 70 y 80 millones de pesos. El empresario explicó que su planta no contaba con vigilancia nocturna y expresó una profunda sensación de inseguridad e incertidumbre sobre el futuro de su actividad, especialmente porque la maquinaria no estaba asegurada.
Prácticamente no dejan a brazos cruzados, no hay cómo seguir trabajando, no había vigilancia ni nada, porque al final contratar a una persona para que te cuide en la noche es arriesgar prácticamente una vida y uno toma la opción de trabajar a la buena de Dios nomás.
¿Tenía seguro esta maquinaria?
No hay seguro aquí porque como es zona roja no da seguro.
El ataque fue reivindicado por la organización Weichan Aucamapu. En el lugar se encontró un lienzo con varios nombres, entre ellos Lemón y Tranamil. La fiscalía señaló que estos mismos nombres aparecieron el viernes en otro ataque incendiario en Vilcún, que también fue reivindicado por la misma organización. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de la PDI Temuco, tal como lo confirmó el subprefecto y jefe subrogante Daniel Araneda.
La Fiscalía Local solicitó la concurrencia de esta brigada especializada, quien se dirige al lugar en compañía del Laboratorio de Criminalística Regional Araucanía, a fin de realizar las diligencias y pericias tendientes a establecer la ocurrencia de estos hechos.
Este hecho violento se suma a los dos ataques ataques registrados en Vilcún este viernes, donde desconocidos incendiaron bodegas, un casino, una vivienda que funcionaba como oficina y otra bodega que albergaba maquinaria agrícola. Ambos incidentes también fueron reivindicados por la UAM. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
La familia de Julia Tuñil criticó la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos para esclarecer qué ocurrió con la dirigente mapuche, que este sábado cumplió un año extraviada. Además, pidió que los responsables sean formalizados, incluyendo a Juan Carlos Morstad, como figura que imputado en la causa. La información la tiene Nicolás Silva de Radio Bío Bío de Valdivia.
Julia Tuñil Catricura fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en un sector rural de Mafil. Desde entonces existen más dudas que certezas respecto a su paradero. El caso se tomó la agenda con el presidente Gabriel Boric exigiendo verdad y justicia, sobre todo luego que la abogada de la familia, Karina Riquelme, filtró una interceptación telefónica de la carpeta investigativa donde Juan Carlos Morstad supuestamente habría indicado que el cuerpo de Tuñil fue quemado. Por otro lado, recientemente se confirmó que el empresario figura como imputado en la causa. La propia Riquelme señaló que el Ministerio Público debe formalizar a Morstad si hay antecedentes que lo vinculen con la desaparición de la adulta mayor y catalogó como ineficiente el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos.
No tenemos absolutamente ninguna línea de investigación que se haya judicializado. La investigación que ha llevado adelante la Fiscalía de Los Ríos ha sido una investigación ineficiente. Si respecto de Juan Carlos Morstad hay antecedentes suficientes para realizar una formalización, evidentemente la Fiscalía tiene que realizar su trabajo.
La abogada de Morstad, Carol Montori, indicó que los dichos de su representado en el audio filtrado fue una tergiversación apuntando a discursos de odio y no descartó iniciar acciones legales.
Hay personas que deliberadamente han hecho estos discursos de odio y lo peor es que han incentivado estos discursos de odio a través de la tergiversación. Yo pretendo conocer todos estos antecedentes en la forma ordenada que debe ser y tomar las acciones legales pertinentes.
En los últimos meses se sumaron pruebas que apuntarían a una supuesta disputa familiar por un contrato de venta de un terreno con uno de los hijos, quien dispondría del sitio solo si su madre falleciera, hipótesis que fue descartada por la abogada de la familia. Por otro lado, hay molestia con el Ministerio Público por la lentitud en las diligencias y se abrió una investigación paralela por amenazas contra uno de los fiscales que lleva el caso, lo que hasta ahora mantiene a una madre y su hijo formalizados luego que en su casa fueron encontradas armas, municiones y explosivos. Todo mientras la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, fue ratificada por Ángel Valencia para encabezar las diligencias que hasta el momento no han esclarecido qué ocurrió con Julia Tuñil a un año de su desaparición. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML, Defensa de Mujeres.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! 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 ¡Mish!
¡Mish! Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1,200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De los candidatos presidenciales de la oposición anticiparon lo que será el último debate televisivo de mañana y centraron sus esfuerzos en los cierres de campaña que van a realizar en la región metropolitana. En paralelo, el candidato libertario Johannes Kaiser encendió la disputa con Janet Jara, calificándola de fresca, luego que la abanderada oficialista acusara a la oposición de poner en riesgo la pensión garantizada universal. Los detalles los tiene Javier Pardo.
A una semana exacta de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los candidatos de la oposición ya afinan sus estrategias de cara al último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión, que se realizará mañana. Desde el comando del líder republicano José Antonio Kast, informaron que el candidato mantendrá su discurso centrado en la seguridad y que, a diferencia de sus contendores, no modificará su mensaje ni caerá en polémicas menores. Así lo señalaron la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y el diputado de la colectividad, Agustín Romero.
Carácter, claridad y sentido común. No va a caer en provocaciones ni en peleas chicas. Y ese mensaje es el que nos va a llevar a la segunda vuelta para empezar a recuperar Chile.
Mientras otros andan cambiando el discurso, José Antonio mantiene el mismo compromiso con los chilenos.
El cierre de campaña de Kast en Santiago se realizará este martes a las 18 horas en el Movistar Arena. Por otra parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, buscará interpretar las demandas de los chilenos y que su experiencia será clave para imponerse en el debate de Anatel.
Estoy seguro que va a interpretar mucho mejor a los chilenos sus anhelos, sus miedos, sus sueños, que ella va a materializar luego en su gobierno. Evelyn Matthei tiene los mejores equipos, tiene el mejor programa, tiene más experiencia, y eso es lo que va a mostrar en el debate, y estoy seguro que nos va a ir muy bien.
Para el cierre de su campaña, Matthei llegará hasta el Estadio Santa Laura en la Comuna de Independencia el próximo jueves a las 19:30 horas, con la meta de llenar el recinto de chalecos reflectantes en alusión a un episodio vivido durante su gestión como exalcaldesa de Providencia. En tanto, el candidato libertario Johannes Kaiser, en su visita a Punta Arenas, abordó una nueva controversia con la abanderada del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, luego de que esta afirmara que tanto Kaiser como Kast ponen en riesgo los beneficios sociales y buscan recortar la pensión garantizada universal. Frente a ello, Kaiser calificó a Jara de fresca y aseguró que el Partido Comunista ha empobrecido las pensiones en otros países.
Y en recortar el gasto en políticos como la señora Jara, todos los países donde ellos gobiernan, las jubilaciones son del equivalente a 8 lucas, 10 lucas al mes, que no sea fresca.
El diputado libertario tiene contemplado realizar el cierre de su campaña presidencial este miércoles a las 18 horas en la Plaza de la Aviación, a pasos del Metro Salvador.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la investidura del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, marcado por un hito histórico. Tras 16 años, un jefe de Estado chileno volvió a tierras bolivianas para asistir a un cambio de mando, luego que en 2006 el expresidente Ricardo Lagos participara también en la primera toma de posesión de Evo Morales. En la ceremonia, el presidente Rodrigo Paz aseguró que esta nueva era marca a una Bolivia que se abre al mundo y que nunca más estará sometida a ideologías fracasadas. Además, aprovechó su discurso para interpelar a los anteriores mandatarios, Evo Morales y Luis Arce, a quienes se responsabilizó de la crisis económica del país.
¿Dónde a certeza sabemos que no funcionó? ¿Dónde está el mar de gas? ¿Dónde está el litio? Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio? ¿Dónde está el gas?
El presidente Gabriel Boric, en tanto, sostuvo un saludo protocolar con su par boliviano para felicitarlo, desearle éxito en su gestión, destacando la importancia de fortalecer los vínculos bilaterales y el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional de Chile-Bolivia. Por otra parte, la jornada del cambio de mando dejó un momento particular entre el presidente Boric y el mandatario argentino Javier Milei durante el saludo entre los jefes de Estado. En medio de los saludos de Milei a sus pares regionales, como por ejemplo un abrazo con el presidente uruguayo Yamandú Orsi o al ecuatoriano Daniel Noboa, Boric fue el único que permaneció sentado, limitando el gesto a un breve apretón de manos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Regresando a nuestro país, continúan las polémicas surgidas a raíz de que el candidato republicano José Antonio Kast utilizara un vidrio blindado antibalas en el podio de su cierre de campaña en la ciudad de Viña del Mar. Las críticas provinieron de primera instancia de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, quien afirmó que si alguien quiere ser presidente del país, debe ser capaz de salir libremente por las calles y enfrentar la opinión diversa de la ciudadanía. La exministra del Trabajo agregó que no le teme a los chilenos y que no se escondería detrás de una cápsula, como dijo, lo hace Kast. Durante la jornada del día de ayer, el candidato independiente Marco Enríquez Ominami también se refirió, calificó este acto de Kast como una muestra de cobardía, criticó tanto a él como al líder libertario Johannes Kaiser, acusándolos de falta de coraje, de nula capacidad en materia económica.
Yo creo que expresa mucha cobardía. Nunca han hecho un servicio militar. ¿Cuándo se han puesto ellos un uniforme? Pura manipulación. A mí no me inviten a la manipulación. Yo los denuncio por falta de coraje. Por eso es que les molesta tanto cuando les hablo de economía, porque uno creo que no sabe matemática, el otro no sabe nada de economía.
En contraste, el propio Kaiser se refirió al uso del vidrio blindado, señalando que no comprende la decisión de Kast, ya que, dijo según él, son ellos quienes deben enfrentar el narcotráfico.
Si se lo recomendaron, yo no lo entiendo necesariamente, porque creo que nosotros somos aquellos que somos la peor amenaza para el narcotráfico. Será una recomendación de su equipo de seguridad y yo no creo que sea una decisión que haya tomado él personalmente.
Por su parte, el comando del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, restó importancia a las críticas y aseguraron que no les preocupa las actitudes del resto de los candidatos. El jefe de campaña, Ian Carlos Bargaleta, señaló que Kast está en su derecho de sentirse amenazado.
No nos preocupa mucho lo que hagan el resto de los candidatos. Si José Antonio Kast se siente amenazado o tiene algún tipo de problemas con compartir con la gente, es un tema de él, está en su derecho y es su libertad.
A esto se suman las declaraciones desde Chile Vamos, donde cuestionaron que Kast pretenda gobernar si le tiene miedo a su propia gente. La candidata de la coalición de centro-derecha, Evelyn Matthei, sostuvo que el miedo es consecuencia de un gobierno que ha actuado deficientemente en materia de seguridad ciudadana y que la solución no pasa por blindarse, sino hacer la pega como Estado, algo que aseguró este gobierno no ha hecho y ellos están dispuestos a realizar.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A pocos días de la elección presidencial, los candidatos Franco Parisi, Janet Jara y Marco Enrique Suminami comenzaron a desplegar sus cierres de campaña en distintas regiones del país. La carta oficialista realizó uno de los actos en Concepción, donde aprovechó la ocasión para lanzar críticas hacia sus contendores de la oposición. Por su parte, Enrique Suminami tiene previsto realizar el cierre el próximo 13 de noviembre, mientras que Parisi espera realizar un gran acto el día miércoles en La Pintana. Más detalles se nos entrega Benjamín Zamorano.
Durante los últimos días, varios aspirantes a la presidencia iniciaron sus actos de cierre de campaña, los cuales han estado marcados por controversias y enfrentamientos verbales. Un ejemplo de ello es la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, quien llevó a cabo este viernes uno de sus cierres en Concepción. En la instancia, lanzó críticas hacia José Antonio Kast y Johannes Kaiser, acusándolos de poner en riesgo constante el financiamiento de la PGU. Adicional a este evento, la banderada adelantó que realizará su último cierre de campaña el próximo martes en la comuna de Maipú. Por ello, la jefa programática de la campaña de Jara, Camila Miranda, afirmó que van a cerrar esta primera vuelta con propuestas claves, con certeza, gestión real y un Estado presente.
Nosotras proponemos certezas, gestión real, con un Estado presente y un gobierno que se la juega por las personas, porque las y los chilenos no necesitan discursos ni retrocesos.
Por otro lado, el abanderado independiente Marco Enrique Suminami presentó el sábado su propuesta para modernizar el sistema de nombramientos de jueces en el marco de la causa Muñeca Bielorrusa. En esta instancia, el candidato también se refirió a su cierre de campaña, el que estaría programado para el próximo jueves 13 en la comuna del Bosque. Sobre esto, la carta presidencial manifestó el sentir de la ciudadanía, la que según él está enrabiada, por lo que espera durante este acto transformar este sentimiento en esperanza.
Yo espero el día jueves transformarla en esperanza y que se exprese esa rabia en un acto masivo de alegría y decirle, habemos un grupo de chilenos que no nos dejamos manipular, que no nos asustan el matonaje.
Asimismo, Franco Parisi también tiene programado un gran cierre de campaña en la comuna de La Pintana, con diferentes artistas. Al respecto, el presidente del PDG, Giancarlo Batuone, agregó que esperan poder entregar el mensaje del candidato a las personas por medio de este gran despliegue y evento.
La verdad que lo que esperamos nosotros es poder llevar el mensaje del partido y de Franco, sus propuestas a las regiones, con contacto directo con la gente.
De esta forma, los aspirantes a la moneda afinan sus últimos mensajes antes de la jornada electoral, la que ha estado marcada por ataques políticos y el llamado a participar de este proceso.
Siguiendo en materia política, una nueva controversia sacude al oficialismo en medio de la competencia senatorial en la región de Valparaíso, luego que el senador socialista Tomás de Rementería publicara en sus redes sociales un afiche en el que llamaba a votar por su pareja, la diputada comunista Carol Cariola. Tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista rechazaron la publicación y reafirmaron su respaldo a las propias candidaturas en el Distrito 7 y en la contienda por el Senado. Este episodio se suma al reciente apoyo de figuras del Frente Amplio a la aspirante al Senado por el PPD, Carolina Marzán. Más información tiene Cristóbal López de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un nuevo episodio polémico suma la campaña senatorial por la región de Valparaíso entre las filas del oficialismo. Esta vez una publicación en redes sociales del senador socialista Tomás de Rementería llamando a votar por su pareja, la diputada comunista Carol Cariola, provocó un malestar evidente en ambos partidos. Desde el Partido Socialista, a través de un comunicado, informaron que el afiche difundido omite la candidatura de José Miguel Insulza como la carta del Partido Socialista al Senado por la región de Valparaíso, constituyendo una falta de respeto a los militantes que han trabajado en la campaña y reafirmando el alineamiento del partido con el exsecretario general de la OEA. El senador Tomás de Rementería, quien compite para volver a ser diputado por el Distrito 7, afirmó que es una polémica artificial, acusando mezquindad por parte de otras figuras políticas y recalcando su apoyo a Insulza, pero su afecto por la futura senadora Cariola.
Esto es una polémica artificial. Yo he apoyado la campaña de José Miguel Insulza, pero obviamente también tengo afecto
por la futura senadora Carol Cariola. La verdad es que esto es un tema menor que tiene que ver con mezquindades políticas de algunos que están un poco desesperados por esta situación. La verdad es que yo les diría que tengan un poco de corazón y que vean que la política también se mueve por ciertos afectos.
El regional del Partido Comunista, por su parte, emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la candidatura al Senado de Carol Cariola y la reelección de Luis Cuello en el Distrito 7. Fue justamente Cuello, dupla en la campaña parlamentaria con Carol Cariola, quien acusó que esta acción demuestra desesperación por parte del socialista y lo emplazó por haber solidarizado con Pablo Longueira al asegurar que la duración del juicio por el caso SQM es inhumana.
Me parece un acto inaceptable, puesto que se inmiscuye en definiciones de otro partido, el Partido Comunista, que tiene sus candidaturas. Creo que esto refleja un acto de desesperación de su parte al ver que nuestra candidatura tiene un apoyo fuerte en una posición de izquierda coherente y nítida. Una izquierda que nunca va a solidarizar con Pablo Longueira por el caso SQM como él lo ha hecho.
Cabe recordar que esta polémica se suma a la decisión de algunas figuras del Frente Amplio en la región de apoyar la candidatura al Senado de la diputada PPD Carolina Marzán en desmedro del representante del partido Diego Ibáñez. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! ¡Y de todo Rosen!
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! ¡Chiquillos! En Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a ir ahora con información policial. Desde la región metropolitana, un hombre de nacionalidad peruana fue asesinado a balazos en plena vía pública en la comuna de Quilicura, mientras que en la comuna de Maipú, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a tiros el robo de su vehículo. Tomamos contacto en este momento con una de nuestras unidades móviles en la capital con Benjamín Guerrero.
Que le disparan entonces y terminan quitándole la vida. Diligencias que por ahora se concentran en el sitio del suceso junto al laboratorio de criminalística con el objetivo de establecer también la dinámica de estos hechos. El fiscal Javier Rojas del equipo contra el crimen organizado y homicidios del ECO explicó que el disparo fue realizado por la espalda a corta distancia con la salida de proyectil desde la zona torácica. Escuchemos.
Y constituyendo el sitio del suceso, se logra verificar que la víctima, circunstancia que transitaba y caminaba por la vía pública, abordada por sujetos quienes le disparan por la espalda, realizando un disparo a corta distancia.
Claro, peritajes que han continuado durante horas de esta madrugada con el empadronamiento de testigos, también el levantamiento de evidencia y la revisión de cámaras de seguridad, diligencias también que son apoyadas por el Departamento de Medicina de Criminalística para determinar con precisión la causa de la muerte de este hombre. El Ministerio Público no descarta por ahora ninguna hipótesis y mantiene activa la búsqueda de estos autores que ha generado también alta preocupación por el nivel de violencia y la aparente premeditación con estas personas que a rostro cubierto terminan disparando entonces contra este ciudadano peruano y quitándole la vida en plena vía pública. Nos trasladamos a la comuna de Maipú porque un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró una encerrona tras enfrentar a tiros a un grupo de delincuentes que intentó asaltarlo mientras se desplazaba junto a su familia. El hecho ocurrió a eso de la medianoche cuando el detective se encontraba a bordo de su vehículo particular junto a su núcleo familiar y es en ese contexto que es interceptado por un vehículo SUV blanco desde el cual descendieron al menos dos sujetos armados quienes lo intimidan con el fin de robarle su automóvil. Hasta ante el inminente riesgo afirmaron desde la Policía de Investigaciones para su vida y también la integridad de su familia, este funcionario hace uso de su arma de servicio y dispara en contra de estos atacantes logrando herir a uno de ellos quien junto al resto del grupo huyó del lugar. Posteriormente personal policial de Carabineros recibió la alerta de que un individuo con heridas por impacto balístico habría ingresado entonces al hospital del Carmen de Maipú. Al concurrir a este recinto asistencial, los detectives lograron establecer entonces que se trataba de uno de los involucrados en esta encerrona frustrada a tiros. Así lo confirmó el subcomisario Richard Carmona de la Brigada de Robos en Metropolitano Occidente, quien detalló que el equipo continúa con las diligencias investigativas para identificar y dar con el paradero del resto de la banda.
Solo para corroborar esta información, ya habrían sido detenidos dos de estos individuos que habrían estado involucrados. Me refiero específicamente a lo que pasó con el funcionario de la Policía de Investigaciones, pero el resto de los involucrados aún no se sabe su paradero.
Exacto, aún no se sabe su paradero. Por ahora también uno de estas personas que fue detenida, este sujeto herido, permanece internado todavía bajo custodia policial mientras el Ministerio Público evalúa los cargos que se le imputarán entonces por este delito que termina generando que este funcionario de la Policía de Investigaciones interceda a tiros para evitar el robo de su vehículo en Maipú, Vanessa.
Perfecto, Benjamín, líneas abiertas contigo ante cualquier nuevo antecedente.
Muy buenos días.
Continúan los peritajes en San Vicente de Tahuatahua, en las fosas donde se encontraron dos cuerpos con signos de tortura. Según la información entregada por la fiscal regional Aquiles Cubillos, las víctimas serían consumidores y vendedores de droga. Los detalles los tiene Roberto Rojas desde la región de O'Higgins.
Continúan los trabajos de búsqueda en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, luego del hallazgo de dos cuerpos este jueves, a raíz de la investigación por narcotráfico y presunta desgracia. A la búsqueda se sumó un ecorradar, personal del GOPE, CIAT y SEV de Carabineros. El general Guillermo Bole, jefe de la sexta zona, comentó los trabajos que se realizan.
La UCAR continúa con las pericias de las fosas donde fueron encontrados los cuerpos para determinar con claridad la evidencia para aportarla al Ministerio Público, pero a su vez, escuelas judiciales y la Escuela de Excremento Canino han formado grupos de trabajo.
El fiscal regional Aquiles Cubillos comentó que son dos los cuerpos encontrados. Además, confirmó que existe la posibilidad que uno de los cuerpos encontrados se trate de la persona que estaba denunciada por presunta desgracia. Este lunes serán formalizados los detenidos por los allanamientos en la investigación por narcotráfico por el delito de secuestro con homicidio.
Hallazgos de nuevas osamentas no hemos tenido. Lo que hemos hecho en definitiva es seguir el rastreo del sector. Se habían identificado una serie de puntos de interés en los cuales se han hecho excavaciones, se ha hecho rastreo. El perfil que tenemos principalmente de las víctimas que han sido asesinadas son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización.
Este sábado se agregaron a los trabajos de búsqueda 30 aspirantes de carabineros de la Escuela de Suboficiales. Además, OS9 y GOPE, y también drones de la Seremi de Seguridad Pública. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
plena luz del día, un hombre fue baleado a solo metros de su casa en la comuna de Peña Lolén. Por este hecho se investiga un presunto ajuste de cuentas. Los detalles se los tiene Jorge Villegas.
La tarde de este sábado, un hombre chileno de 35 años fue baleado a quemarropa mientras se dirigía a su domicilio por calle Los Araucanos de la comuna de Peñalolén. Al menos dos disparos de los seis percutados impactaron directamente en el cuerpo de la víctima, quien se desplomó mientras intentaba huir del atacante a solo metros de su domicilio. De acuerdo a la dinámica preliminar de los hechos, el autor de los disparos habría estado esperando a la víctima oculto tras un vehículo para luego percutar disparos en su contra en plena vía pública. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Javier Rojas, confirmó estos antecedentes e indicó que los disparos fueron prácticamente a un metro de distancia de la víctima.
Un sujeto hasta el momento desconocido, de sexo masculino, detrás de un vehículo, comienza a disparar en contra de la víctima hasta seguirla, que iba en dirección buscando refugio en su domicilio y cae abatida próximo a su inmueble.
La subcomisaria Nicole Santis de la Brigada de Homicidios Metropolitana indicó que tras el ataque, la víctima fue asistida por familiares, siendo trasladada a dos centros asistenciales para posteriormente constatar su fallecimiento en el Hospital Luis Tisné.
Cae y es asistida por un familiar, siendo trasladada en primera instancia hasta el SAPU Carol Ursúa. Posterior a eso, es trasladada hasta el Hospital Luis Tisné, donde finalmente fallece.
Por instrucción de la Fiscalía, es la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones la encargada de indagar el móvil del ataque y el contexto del mismo, así como también empadronar testigos, revisar cámaras de seguridad para identificar al autor del crimen y poder dar con su paradero.
Condenaron a 10 años de cárcel a una pareja que se dedicaba al delivery de drogas en distintos sectores de la capital de Chiloé, en Castro, tras una denuncia anónima de vecinos. Los detalles desde la zona los tiene Hans Barros.
El Tribunal Oral en lo Penal de Castro condenó a una pareja a 10 años de cárcel por tráfico de drogas, luego de una investigación que se inició a partir de una denuncia anónima realizada al número 4242 del programa Denuncia Seguro. En julio de 2023 se alertó sobre la venta de drogas bajo la modalidad delivery, esto en distintos sectores de la capital de Chiloé. La indagatoria estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, que bajo la dirección de la Fiscalía de Castro logró obtener órdenes judiciales de detención y allanamiento en un domicilio rural donde operaban los condenados. Ambos fueron formalizados por infracción a la ley 20.000 y permanecieron en prisión preventiva hasta el juicio, según detalló el fiscal Enrique Canales.
Me permito relevar que esta sentencia es una muestra del trabajo que estamos realizando para enfrentar este grave delito en Chiloé. Y más importante aún, es la confirmación que se necesita de las denuncias que la comunidad puede realizar en forma totalmente segura.
La resolución judicial impuso 10 años de cárcel efectiva para el hombre y la mujer, coincidiendo con la pena solicitada por el Ministerio Público. La defensa cuenta con un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La detención de un hombre imputado por el homicidio a puñaladas de un adulto mayor denunciado por el caso de abuso contra una menor de edad. Los detalles los tiene Luis Cabello de Radio Bio Bio en Curicó.
El magistrado Mauricio Aravena del Tribunal de Garantías de Curicó autorizó el plazo legal de detención para el imputado Fabio Andrés Contreras Díaz, detenido bajo flagrancia y a los pocos minutos de haber ultimado de varias puñaladas a un comerciante de 61 años en pleno centro de Curicó. Y mientras algunos transeúntes eran testigos de este salvaje hecho de sangre, la víctima de este crimen resultó ser el trabajador de un local de comidas, José Concha Reyes, de aproximadamente 61 años, el cual recibió múltiples y profundas estocadas en diversas partes de su cuerpo. Al momento de la detención, el imputado gritó en la vía pública que hacía justicia por una menor que supuestamente había sido abusada por el ahora fallecido. En el control de detención, el fiscal de la investigación, Jaime Rojas, dijo no contar con los certificados de la causa de muerte del servicio médico legal, por cuanto pidió el plazo adicional para presentar cargo en contra del imputado. En tanto, Luis Sepúlveda López, abogado defensor particular de la familia del fallecido, dijo a la radio que se trata de un caso horrible en la que esta persona, el imputado, venía buscando esta situación, ya que el día anterior había hecho algunas averiguaciones proveyéndose de un plan para atacar a este adulto mayor. Ahora, respecto a la acusación de abuso sexual, el abogado privado dijo que el adulto mayor jamás había sido formalizado por ningún delito. Justificar una situación así, que se asevere que la persona quizás estaba siendo investigada por algo, en realidad no tiene ninguna proporción y no puede ser justificación de nada, terminó. La audiencia de formalización de cargos será el próximo martes a las 12 horas mediodía. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Se suspendió momentáneamente la mantención que se le debía realizar al buque Cobra que colisionó a la lancha Bruma en las costas de Coronel hace 7 meses. Familiares de los tripulantes desaparecidos deberán justificar la petición en una audiencia el próximo 19 de noviembre. Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción, tiene la información.
Tras las protestas realizadas a las afueras de la Fiscalía durante esta semana, los familiares de los pescadores de la lancha artesanal lograron reunirse con la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena. En la reunión expusieron su preocupación, pues el buque Cobra debía someterse por normativa a carena, una mantención que obligaría a su traslado hasta un dique de Asmar, algo que las familias advirtieron podría afectar la investigación. Finalmente, tras las conversaciones, se autorizó la suspensión momentánea de la mantención. Así lo señaló Catalina Medel, hija de uno de los tripulantes de la lancha Bruma.
Nos llegó el fallo, con la resolución en este caso del juez, al reclamo que como familia habíamos puesto, donde nos dice que se suspende el dique del Cobra y que nos vamos a ir a audiencia el próximo miércoles para poder comentarle a él el por qué nosotros nos negamos.
Claudia Urrutia, vocera de las familias, detalló en qué consiste la carena, reiterando que la mantención del buque podría obstaculizar la investigación.
No es una mantención menor que yo voy a ir a, no sé, cambiarle un foco. No, es que te subes al dique, sacan el barco del agua y hacen arenado. Eso significa que tiran partículas con fuerza que saquen todo lo que hay, todo. Pero también se produce el hecho de cambiar piezas o corte, cambio, reestructuración, rediseño, movimiento de estanque.
Además, aseguró que la empresa Blumar podría pedir una prórroga de la mantención del buque Cobra.
Perfectamente, si no hay disponibilidad de varadero o dique flotante o dique seco, tú solicitas, ¿cierto?, que una carta muy simple, que lo mandas al capitán de puerto, donde dice, mire, ¿sabe qué? Por motivo de fuerza mayor o porque no hay disponibilidad en el uso del astillero, entonces solicite la ampliación del plazo. Eso puede ser incluso ampliado en 6 meses, 1 año, 2 años, incluso 3 años en el caso de las empresas industriales.
Consultado a la empresa Blumar respecto a este tema, declinaron referirse al tema. Cabe señalar que la suspensión de Carena se extenderá hasta el próximo 19 de noviembre, donde se realizará una audiencia en la que las familias deberán explicar el porqué a la solicitud que están realizando y se conocerá la decisión definitiva. La familia de Luis León Gálvez, de 30 años, realizó una manifestación en las afueras de la Fiscalía de Valparaíso para exigir justicia tras el fatal atropello ocurrido el pasado domingo en la avenida Santos Osa. Según la versión del conductor, el accidente se produjo por un problema mecánico, aunque el examen de alcoholemia reveló que tenía 0,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Los detalles los tiene Valeria Zapata, de Radio Bio Bio de Valparaíso.
La familia y amigos de Luis León Gálvez, joven de 30 años que falleció luego de ser atropellado en la avenida Santos Osa en la comuna de Valparaíso, se manifestaron para exigir que se aclaren las diligencias del fatal accidente ocurrido el pasado domingo, cuando Luis se dirigía a una actividad deportiva y fue impactado por un conductor que transitaba en estado de ebriedad y que volcó metros más adelante. Ante este caso, la familia acusó negligencias en el proceso de investigación, señalando que el equipo de carabineros no se habría percatado en un primer momento de que la víctima había sido atropellada. Valesca Chamorro, pareja de Luis, indicó que se manifestaron en las afueras de la Fiscalía Local de Valparaíso para exigir que se aclaren las diligencias y que el responsable pague por lo cometido.
Nosotros estamos buscando justicia, estamos buscando que se esclarezca todo lo que pasó con Luis, que quede clara la investigación, que se deje en evidencia también las negligencias que sucedieron frente a su caso. Buscamos que esto no le vuelva a suceder a ninguna otra familia y que el responsable pague por lo que hizo. Por eso también nos reunimos, amigos, familia, nos reunimos a las afueras de la Fiscalía de Valparaíso.
Durante la jornada de manifestaciones por parte de familias, amigos y compañeros de trabajo, interpusieron una querella por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte. Así lo comunicó el abogado patrocinante de la querella, Nicolás Silar.
Como estudio jurídico interpusimos querella por 2 delitos, por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte y a su vez huir del lugar del accidente con resultado de muerte. Pretendemos que se apliquen la máxima de las sanciones para de alguna manera reparar y buscar la efectiva justicia de Luis y de su familia en este lamentable suceso.
Recordemos que el hecho ocurrió pasadas las 20 horas del domingo pasado en el sector La Planchada, donde un vehículo volcó tras chocar con un talud. Según lo declarado por el conductor, el accidente se habría producido por un problema mecánico que le hizo perder el control del automóvil. Sin embargo, al concretarse el examen respiratorio, este arrojó 0,34 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el cual fue detenido en esos momentos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Cambiamos de tema luego que este viernes ocurriera un nuevo ataque incendiario en el Instituto Nacional. Resurgió el debate entre las autoridades sobre los sucesos de violencia que siguen ocurriendo en los establecimientos educacionales. El Ministerio de Seguridad Pública aseguró que se trata de grupos anárquicos, mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a medidas que han tomado para mitigar estos hechos de violencia. La información la tiene Paula Gómez.
Sigue el despliegue de hechos violentos perpetrados por encapuchados en los liceos emblemáticos de la región metropolitana. Este viernes, en el Instituto Nacional, un grupo de encapuchados perpetraron bengalas y bombas Molotov en dependencias del recinto, lo que obligó a las autoridades a suspender la jornada escolar en el establecimiento. Un hecho similar ocurrió durante la semana, donde una agrupación de 10 overoles blancos se amotinaron con elementos incendiarios en dependencias del Internado Nacional Barros Arana. Los incidentes provocaron que el rector de la institución fuera herido y debiera ser trasladado a un centro de salud. Sobre estos incidentes, desde el Ministerio de Seguridad Pública, el Seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Alejandro Jiménez, afirmó que se trata de grupos anárquicos que buscan generar desmanes, a diferencia de los centros de estudiantes que tienen propuestas concretas.
Esta violencia que no corresponde a un centro de educación, porque la verdad, si uno los mira, son grupos más bien anárquicos que no tienen ningún petitorio, ninguna petición concreta.
Desde la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes aseguró que algunas medidas implementadas por las autoridades genera rechazo por parte de los grupos encapuchados, pues limitan su actuar en los liceos.
En el caso más extremo, que es en el INBA, hemos acordado con el ministro de Educación implementar clases asincrónicas. Y eso también ha generado, por supuesto, rechazo de los grupos más violentos, porque evidentemente, al no estar los estudiantes en el establecimiento, no pueden realizar sus acciones.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reiteró su rechazo a estos hechos violentos, ya que no corresponden a formas válidas de manifestarse en los recintos educacionales.
Bueno, nosotros hemos sido claros, y voy a reiterar dichos ya anteriores, que nosotros como gremio hemos sido siempre muy categóricos en rechazar la violencia como modo de acción. Nosotros no creemos que la violencia sea el camino para resolver los problemas de educación.
Para combatir estos actos violentos, el fiscal nacional Ángel Valencia entregó en septiembre una resolución sobre el descubrimiento de un fenómeno criminal en recinto de enseñanza media, especialmente en el INBA y el Instituto Nacional. Por ello, llamó a determinar un foco regional a cargo de fiscales de Sistema de Análisis Criminal y focos investigativos de la Fiscalía Nacional Metropolitana Centro Norte, a cargo del fiscal Javier Armendáriz.
Online y que las víctimas no siempre se reconocen como tales. Son las grandes dificultades para investigar y desbaratar redes de explotación sexual infantil en menores bajo el resguardo del Estado. Así señaló la subsecretaria de la Niñez en su visita a la región de Los Lagos. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Actividades para visibilizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, además de la puesta en marcha de las oficinas locales de niñez en la región de Los Lagos, fueron parte de la agenda de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, en su visita a la zona. En la instancia y en conversación con la radio, la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social se refirió al trabajo que están realizando desde la subsecretaría a propósito de las redes de explotación sexual infantil que se investigan en Puerto Varas. En esa línea, la autoridad de niñez, Verónica Silva, dijo que hay dos grandes dificultades para investigar esta criminalidad.
El problema ocurre online, o sea, en el fondo hay toda una red que no necesariamente se ve, y por eso las investigaciones son complejas, porque hay que descubrir qué es lo que está pasando, quiénes son los que están involucrados, etcétera. También hay que decir que otra complicación que tiene el trabajo con explotación sexual es que muchas veces las propias niñas, que son mayoritariamente niñas las que son víctimas de eso, no necesariamente se reconocen como víctimas.
Sostuvo además que están trabajando en identificar las residencias que tienen mayor riesgo de ser víctimas de estas redes, como Puerto Varas o el caso de Valparaíso, sumado al trabajo con escuelas y centros de salud para la identificación temprana de las víctimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Se realizó el control de detención del único arrestado por el asesinato de un hombre que fue apuñalado en la población Kennedy, esto en Puerto Montt. El hecho es investigado como robo con homicidio y desde la fiscalía confirmaron que la víctima tenía una decena de lesiones. No se descarta que haya sido agredido incluso por dos personas. Robinson Cárdenas tiene los detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Pasado el mediodía del viernes, la víctima que fue identificada como Alexis Moisés Hernández